¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Decirle al compañero Santiago que no se preocupe, que la actualidad manda. No pasa nada por quitarme unos minutos. Y aquí estamos en este espacio de Radio Sintonía, donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierrez, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía. Y con este programa quiero que juntos desmontemos mitos y conozcamos alguna que otra curiosidad gastronómica. Y además, cada semana vamos a contar con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética para que nos pueda resolver todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y empecemos a descubrir desde ya qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El enyesque.
Y como cada viernes, vamos a descubrir hoy una palabra relacionada con la gastronomía, y esta palabra es alistar. Y aunque pueda parecer que es una palabra común y que nada tiene que ver con Canarias, lo cierto es que aquí tiene alguna connotación distinta. Y alistar en Canarias tiene dos significados diferentes. Uno de ellos es que, bueno, después de arrendadas las papas, es hacer un pequeño surco sobre el ya existente para facilitar el riego. Otro de los significados significa es que es repasar con la azada los camellones después de arar con el fin de uniformar los surcos. Aprovecho también para explicar qué son los camellones. Son esos pequeños montoncitos que se forman entre surco y surco una vez que la tierra está arada.
La despensa.
La alpespa.
Y aquí vamos con este espacio para mí súper divertido, porque vamos a aclarar algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, alguna anécdota, curiosidades e incluso consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Además, quiero invitarte a que nos cuentes alguna anécdota graciosa que te haya ocurrido en la cocina, que todos las tenemos, y que nos la envíes a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Bueno, y es que se dice que el ser humano percibe la realidad en mayor parte a través de los ojos. Y si te paras a pensar qué es lo que ves constantemente a tu alrededor, llegarás, creo, a una buena conclusión: el color. Los colores influyen, la verdad, fuertemente en nosotros. La utilización del color, pues, está en cualquier ámbito de nuestras vidas, en publicidad, comercio, diseño, sanidad, en cualquiera. Y como no puede ser de otra manera, también en la alimentación. ¿Qué manzana te comerías? ¿Una de un color rojo bien brillante o una de un color marrón apagado? Pues tengo que decirte que no eres un quisquilloso o una quisquillosa. El color nos dice si un alimento está en mal estado o incluso qué tipo de nutrientes o beneficios puede aportarnos. Lo cierto es que nos gustan una serie de colores o gamas de color por encima de otra, es así. Y la industria alimentaria lo sabe y lo utiliza a su favor, está claro. Es por eso que es difícil, muy difícil, encontrar productos de color azul o incluso envases de color azul. Y es que este color se encuentra de manera muy escasa en los alimentos porque la naturaleza no nos lo da. El uso del color a la hora de crear recetas es algo básico para cualquier chef o experto en cocina, pues nos provoca diferentes sensaciones a la hora de enfrentarnos a un plato e incluso puede alterar nuestra percepción del sabor. Ahora bien, ¿qué diferentes gamas de color podemos encontrarnos a la hora de comer? Pues varias. El primero es el color rojo, que normalmente lo solemos asociar a alimentos frescos y saludables. Se encuentra muy frecuentemente en la naturaleza, como en frutas, verduras y carnes, y lo normal es que estimule nuestro apetito enviando a nuestro cerebro el mensaje de que es un alimento sabroso e intenso. Y ahora nos vamos a los colores amarillos y anaranjados. Esta gama de colores la asociamos directamente a los cítricos. Este tipo de colores están muy presentes en frutas y cereales y son fácilmente asociados a alimentos naturales, frescos y sanos. Y nos vamos con el color más clásico de todos, que para mí es el verde. Y es que solo tenemos que fijarnos en los niños. Si le pides que pinten algo relacionado con la naturaleza, seguramente primará el color verde. Así que es el primer color en el que pensamos cuando queremos algo sano y sin un exagerado proceso de producción. Y el verde, más que ningún otro color, lo asociamos a productos frescos y especialmente saludables. Evidentemente hay una gran gama de color en todo esto de los alimentos, pero esto que he nombrado son los más comunes, así que está claro que el color nos influye a la hora de elegir un alimento u otro.
La despensa. Alimentación saludable.
Bueno, pues hoy tenemos de nuevo a Carlota en la sección de alimentación saludable, que lleva una semana sin visitarnos, pero porque le va bien, eso es buena noticia. Bienvenida, Carlota, de nuevo.
Buenos días, Carmen.
Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte, el tema que vamos a hablar hoy es la microbiota, y directamente te voy a preguntar, para que los oyentes se enteren un poquito, ¿qué es la microbiota?
Vale, la microbiota, que la escuchamos ahora últimamente tantísimo, es ese conjunto de bichitos, de microorganismos que van a vivir de manera normal, natural, en nuestro organismo. Y nosotros tenemos distintos entornos y distintos tractos y distintos pH y distintas mucosas. Entonces, dependiendo de por qué parte estén, se llama de una manera u otra, pues por ejemplo, microbiota estomacal, microbiota vaginal, microbiota bucal, intestinal, y también influye un poquito esa flora intestinal, que es exclusivamente las bacterias que viven en el intestino. Porque al decir microorganismos, cuando hablamos de microbiota, nos referimos a bacterias, hongos, protozoos, todos los seres vivos que habitan en esa zona.
¿Y podemos cuidar esa microbiota a través de nuestra alimentación?
Sí, por supuesto. La alimentación es un modulador fundamental, controlable además, depende de nosotros. Nosotros elegimos qué alimentos comer y nosotros elegimos qué tomar en cada momento, esa parte de la crononutrición. Y sí, es un factor externo que es muy modificable y con muy buenos resultados, sobre todo en patologías digestivas.
Y bueno, ahora que decías tú que está muy de moda esto, escuchamos mucho la microbiota, también escuchamos alimentos prebióticos, alimentos probióticos. ¿Qué son los alimentos prebióticos y los probióticos?
Pues existe una diferencia fundamental, que es en el prefijo de la propia palabra a nivel léxico, pre y pro. El prebiótico va a ser esa bacteria que va a estimular, que va a ayudar a que nuestra flora intestinal crezca de manera natural y sana, la va a potenciar ese ecosistema. Y va a estar formado por fibra soluble, que pueden ser las pectinas que están en la piel de las manzanas, por ejemplo, por fructooligosacáridos, que son unos glúcidos, un carbohidrato de origen vegetal, como la inulina, y por cereales fermentados. y estos van a mejorar en general el tránsito intestinal y van a reforzar esa actividad de las digestiones enzimáticas. Y los probióticos son los propios microorganismos, bacterias o levaduras, que van a contribuir al equilibrio. Es decir, el prebiótico es el alimento bueno para ese bichito que vive en nuestra flora intestinal, y el probiótico es el propio bichito bueno que potenciamos, que se da, por ejemplo, en momentos o se pauta en momentos en los que la flora intestinal está muy debilitada, tipo tomamos antibióticos o antiácidos, antidiabéticos. No le podemos dar de comer a las bacterias buenas intestinales, tenemos que dar directamente las bacterias buenas intestinales, porque es que las tenemos machacadas. Entonces esa es la principal diferencia, y los probióticos lo que van a hacer es reforzar la salud digestiva y aumentar la colonia de esos microorganismos que tenemos. Y dentro de los probióticos tenemos fermentos lácticos, los cocos, las bifidobacterias, que las solemos encontrar en alimentos, en productos añadidos como un yogur, y los saccharomyces, que bueno, están en la cerveza, lo que pasa que va asociada con alcohol, y los bacilos son los principales grupos.
Yo creo que queda bastante estas palabras que están de moda, más allá de que estén de moda, de intentar enterarnos un poquito. Y Carlota, ¿qué factores externos nos pueden influir en la microbiota?
Pues mira, principalmente los que dependen de nosotros, que es cómo nos alimentamos, ese es fundamental. La manera habitual, es decir, que de 6 días o de 5 días algunos fallemos de la semana, no pasaría nada. El fin de semana, pues siempre dejar alguna lugar a beber un poco más, tomar café, más ácidos, probablemente comer fuera, aceites de peor calidad, no habría ningún problema. Pero que lo normal, que el hábito sea saludable en la alimentación, sería ideal. Nosotros le damos de comer a nuestra microbiota intestinal con las legumbres, sobre todo, que suelen estar fermentadas, las vainas de soja fermentadas, que son los edamames, que también están como de moda, incluso supermercados ahora lo tienen en la parte de los congelados, con la fruta y con la verdura, sobre todo. Cuando existen patologías digestivas, sentimos molestias, y es la persona que normalmente se acerca a consulta diciendo que es que aunque sabe que es sano, se lo come y le sienta mal, o tiene hinchazón y tiene gases. Eso es que está la flora intentando reconstruirse, entonces se hace una introducción gradual, porque entonces lo que crea es un rechazo, me encuentro mal, aunque sea sano, pues no lo como, no lo elijo. También influye si fumamos o no, eso es un factor que lo podemos modular, tú eliges el hábito del tabaquismo, entonces, la microbiota se ve debilitada si fumamos o no, también a nivel antioxidante. También se ve influido por la manera en la que lo cocinamos, no es lo mismo que se fría, que hay una degradación de los nutrientes, dependiendo del alimento que sea, en la parte, en la costra del alimento y no por el centro, que sea al horno, que sea al papillote, que sea asado, que sea hervido. Influye la actividad física, influye el sentido del humor y escuchar música, que esto es súper curioso, porque como uno esté y como esté nuestra cabeza y nuestro sentido del humor y un poco el ambiente, el entorno, va a influir en cómo nos siente la comida. Cuando uno está disgustado y come una sopa, no le siente igual que, por ejemplo, cuando uno está súper contento y es como que lo disfruta y el ambiente es totalmente favorable. Y también influye, el tomar medicación y las fluctuaciones de peso. Cuando tenemos más peso, tenemos más microbiota, es decir, puede ser buena, puede ser mala, más bichitos buenos y malos, pero las cantidades, los billones, influyen. Entonces, bueno, también influye por ahí. Y lo que no podemos actuar directamente, sobre lo que no podemos incidir, es si hemos nacido por cesárea o por parto natural. Por parto natural, en la expulsión, en el canal del parto, al haber una microbiota no intestinal, pero sí vaginal, pues influye. Depende de nuestros hábitos también, al ser adultos, de cómo hemos alimentado al bebé, por las circunstancias que sea, si fue lactancia materna o fue lactancia con leche de fórmula, también depende. También depende de si tenemos en general, no a nivel intestinal, pero sí que está conectado, porque todas las mucosas al final están conectadas, de cómo nos viene la regla, con qué frecuencia y qué sentimos cuando nos va a venir pues ese hambre voraz y demás, la microbiota en general, muchas de las hormonas se sintetizan en el intestino. Entonces también depende pues esa bajada y subida de estrógenos. Si tenemos infecciones de orina, pues nuestra edad gestacional, si fue parto prematuro o parto a término. Y bueno, nuestra edad, normalmente a mayor edad la microbiota puede tener los mismos millones o billones de unidades por centímetro cuadrado, pero no funcionan al mismo nivel. Eso también se vería influido.
Pues vamos cogiendo nota, y a mí personalmente cada vez me queda más claro ahora escuchando a Carlota qué es esto de la microbiota. ¿Y qué alimentos, Carlota, nos vienen mejor a la hora de cuidar la microbiota? Porque tengo entendido, no sé si es así, que los fermentados ayudan a todo esto, ¿no?
Sí, los cereales y, por ejemplo, los lácteos fermentados serían probióticos. Entonces van a ser esa propia bacteria buena que va a ayudar a las que ya están en el intestino. Por ejemplo, tendríamos el kefir, que es un lácteo fermentado. Por ejemplo, las cervezas sin alcohol, pero recordamos que sin alcohol puede tener hasta un 1%, entonces las 00 también tendrían saccharomyces, lo podemos hacer. Las manzanas verdes, normalmente en la piel tienen pectinas, las rojas también, pero tienen un poquito más de azúcares. Entonces tendrían un poquito menos. Y los productos tipo añadidos del mercado, por ejemplo, un yogur, que no es kefir, pero es un lácteo también fermentado, y tiene añadido ese bífidos o lactobacillus, como que potencian ir al baño mejor y el tránsito intestinal. Y como prebiótico, el fundamental serían las frutas verdes y sobre todo el plátano, más tirando a verde, no duro, que la cáscara no se pueda casi ni despegar, pero sí más bien durito. Ese sería como el mayor prebiótico y el más barato. Y cuando los ponemos en sinergia y actúan juntos, mejora muchísimo la función del probiótico cuando se aportan juntos. Por eso, cuando nos acercamos a una farmacia, normalmente que nos recetan en un periodo de tras el tratamiento de los antibióticos, porque muchas veces los recetan a la vez que estamos tomando el antibiótico, y se potencia su efecto cuando acabamos ese tratamiento con antibióticos. Si lo hacemos y compramos los típicos sobres o la típica suplementación que tiene pre y pro, se ve potenciada su acción, y si lo añadimos con glutamina, que es un aminoácido, mucho mejor, sobre todo para restablecer la inflamación de alguna mucosa, que recordamos no es lo mismo inflamación que hinchazón, que a veces uno puede estar hinchado por una mala digestión, pero no está inflamado.
Pues me apunto esta diferencia entre inflamación e hinchazón. Bueno, comentabas que ahora lo de las frutas verdes, el plátano verde, hay muchas dietas ahora que, ¿no?, orientadas a lo verde.
Sí, nivel, bueno, ahora y desde siempre, la típica detox y que era zumo verde y demás, siempre ha estado presente. Y sí, lo verde, lo único que, o sea, simplemente es un color más y aporta cosas que no aportan otras frutas y otras verduras de otros colores, pero bueno, no tiene nada muy, muy especial que no podamos aportar en el resto. Normalmente las hojas, las verduras de hoja verde, lo que tienen es ácido fólico, que es vitamina B9, que también lo pueden tener, por ejemplo, un cereal integral, sea un pan integral, sea arroz integral, en la cáscara, al estar íntegro ese cereal, también tiene vitaminas del grupo B. Y también tipo coliflor, coles de Bruselas, brócoli, acelgas, berros, espinacas, acelgas. Esa la tiene, bueno, esa está muy de moda. Y otra de las frutas que se incluyen en este tipo de dietas y este tipo de métodos, que sea solo verde y demás, es la piña, los espárragos, por su efecto diurético. Normalmente no se potencia la microbiota por comer solo de un color. Muchas veces se baja de peso, que es lo que al final enmascarado buscan estas pautas o este método, por el aburrimiento de suprimir otros colores. Si yo solo puedo comer alimentos naranjas, pues se me reduce probablemente a caqui, zanahoria y alguna ciruela por dentro. Entonces, no es que comer alimentos naranjas probablemente me haga bajar de peso o me potencie la microbiota. Primero, es fruta y verdura, la potencia de por sí. Y segundo, no en sí me hacen bajar de peso, sino al reducir toda la otra oferta, sí o sí bajo de peso. Y como puedo comer lo que quiera de esos alimentos, como me aburro, pues no como tanto. Entonces es como un poco lo que buscan. Pero sí, sí, está muy en auge lo de comer por colores.
Pues muchísimas gracias, Carlota, por hacernos un huequito en tu apretada agenda. Y nada, nos escuchamos los próximos viernes.
Sí, muchísimas gracias a ti. Yo siempre que pueda me encanta estar con los oyentes y aprender de ti. Y bueno, estar aquí también contigo, claro.
Gracias.
La despensa.
La entrevista del día.
Y en la entrevista del día de hoy nos acompaña Tony Pereira, que además de ser concejal del Ayuntamiento de La Oliva, es, junto con sus hermanos, el propietario del restaurante Don Pepe. Bienvenido a La Despensa, Tony.
Buenos días, Carmen. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial para todos los oyentes de Radio Sintonías.
Ahí queda ese saludo. Bueno, Tony, yo conozco un poquito la historia de este restaurante, pero me gustaría que explicaras a los oyentes un poquito la historia del Don Pepe.
Bueno, pues después de hace que este próximo día, 22 de diciembre, el restaurante Don Pepe cumple 25 años. 25 años al servicio del pueblo majorero. Aunque bien cierto es que nosotros no somos nacidos en Fuerteventura, pero tenemos sentimientos. Yo digo que yo soy majorero de corazón, ¿no? Entonces nosotros llegamos a Fuerteventura hace unos 30 o 35 años y bueno, pues la idea fue después que nos desplazamos desde Gran Canaria, donde ya teníamos la familia, tenía un restaurante allí, pues decidimos de montar algo aquí también en Fuerteventura. Y de nombre Don Pepe, porque bueno, Don Pepe que fue nuestro padre de los tres hermanos, y que digamos que fue el artífice y que fue el creador de lo que hoy día, después de 25 años, pues sigue siendo un pequeño referente en el tema de la alimentación en Fuerteventura. Nosotros somos tres hermanos los que llevamos el negocio, y bueno, la incorporación, porque el único, digamos, de la segunda generación que ha querido seguir los pasos es mi hijo Adrián, que bueno, que ya digamos que forma una parte importantísima del negocio, porque bueno, él es uno de los que con su servicio y su sonrisa y su amabilidad pues atiende día a día a toda esta clientela, que si bien es cierto que ahora mismo está la cosa turísticamente hablando un poquito flojo, pero bueno, después de estos 25 años a nosotros nos ha permitido tener y contar con una clientela fija, que sobre todo los fines de semana, bueno, pues en bastante gente nos visitan, y la verdad que digamos que los últimos 10 años han sido los que sobre todo nos han hecho a nosotros un resurgir, porque nosotros, como bien conoces, Carmen, nuestro negocio dispone de unas instalaciones que son digamos muy cómodas para el cliente.
Sí, yo diría que
nuestro restaurante cuenta con un aparcamiento propio, con lo cual la gente pues digamos que aparca y ya entra, ¿no? Entonces tenemos varios ambientes, tenemos una piscina, ¿vale? Tenemos una piscina que en época de verano, que ahora a partir ya de mediados de mes ya la cerramos, porque bueno, pues con el frío este del invierno nuestro majorero, pues la verdad es que el agua está fría como para que la gente y los niños se vayan. Y un poco así en resumidas cuentas, Carmen, esta es la historia, que nosotros después de 25 años, afortunadamente gracias al sacrificio de la familia Pereira, pues seguimos siendo un pequeño referente en Fuerteventura.
Pues muy bien resumida esa historia, que en 25 años, aunque queden un par de semanas, yo ya aprovecho para felicitar a toda la familia Pereira que regenta ese restaurante. Y Tony, yo te quería preguntar, ¿cómo se hace hoy en día, sobre todo estos últimos años, para mantener un negocio como este durante 25 años?
Bueno, pues sobre todo la base es el sacrificio, o sea, no cabe otra, o sea, el sacrificio que nosotros, los tres hermanos, conjuntamente con la plantilla que siempre, digamos, de plantilla que ya lleva muchos años con nosotros, digamos que ya forman casi una parte de la familia también, ¿no? Entonces, con muchísimo sacrificio, con muchísimas horas, con mucha dedicación, con un día a día de recibir al cliente, de atenderlo, ya tenemos, digamos, muchos clientes que ya no son clientes, sino ya son amigos que semana tras semana o quincena tras quincena nos vienen a visitar al restaurante Don Pepe, y nosotros, digamos que lo que intentamos es que hacerles sentirse como si estuvieran en su casa, ¿no? Como aunque de verdad luego tengan que pagar una factura que tampoco es tan, nuestros precios tampoco son desorbitados, ¿no? Porque digamos que aquí una media nosotros de una comida puede estar en torno a los 20, 25 euros por persona, con un primer plato, un segundo plato y un postre, ¿no? Entonces, con mucho sacrificio, Carmen, ¿no? Esto no tiene otra, y mucha dedicación. Ahora mismo yo sé que me llamaste ayer para invitarme, además, con lo cual agradezco mucho la llamada y que te hayas acordado de nosotros en estos tiempos duros que corren, y que, bueno, que toda pequeña promoción que se haga es muy válida, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo no me acordaba, y justo hoy nos ha llegado la carne de los cachopos, ¿no? O sea, últimamente Don Pepe, digamos, en redes sociales habla a todo el mundo, porque me paran por la calle y me dicen compañeros del ayuntamiento, ay, tenemos que ir a probar el cachopo, que de hecho ya ayer estuvo un grupito de ellos comiéndolo y se fueron encantados. Con las manos en la masa, porque hay que hacer de todo, o sea, yo si tengo que estar en la cocina echando una mano a preparar estos, como te digo, cachopos que estamos preparando, unos 20 kilos de carne que nos entraron esta mañana de un proveedor selecto de Tenerife que se llama Vara del Rey, que nos suministra unos filetes de carne para poder hacer este cachopo, que si me permites hago un pequeño resumen, Carmen, de la elaboración, que simplemente, bueno, pues una vez que llega la carne se filetean filetes aproximadamente de unos 600-700 gramos, y se aplasta la carne y se rellena. Nosotros lo rellenamos con un poquito de queso azul y un poquito de queso amarillo, que le da, digamos, una cremosidad al cachopo. Una vez que está relleno, bueno, pues eso se pasa por harina, se pasa por harina, por huevo y por pan rallado, ¿no? Eso se rellena con el queso, y me olvidé decir que también lleva jamón serrano. Estamos hablando de piezas que van de los 700 al kilo 100. Y bueno, pues estamos hablando de un cachopo para compartir de entre tres personas, pues sobre los 30 o 35 euros, lo cual tampoco, digamos, exagera mucho ni sube mucho el precio, porque con ese plato de segundo comen tres personas perfectamente, ¿no? Entonces, mucha dedicación, mucho cariño, dedicarle, digamos, todas las horas que hagan falta, muchas veces en detrimento de la familia. Bueno, yo afortunadamente... nosotros y yo cuento con la inestimable, digamos, colaboración de mi mujer, que siempre está también junto conmigo y con mis hermanos al pie del cañón, y con mi hijo Adrián, que nos permite de poder, con los tiempos que corren, bueno, pues ponernos, mantener. Aún tenemos a una parte del personal, una pequeña parte del personal en ERTE, porque es imposible, digamos, tenerlos todos, y otra parte, una pequeña parte, pues la tenemos, digamos, a media jornada de ERTE, y la acumulándole el horario, las horas para el fin de semana, que es cuando más clientela y más trabajo tenemos. Pero también aprovecho ya que la oportunidad que me dan los micrófonos de tu programa, Carmen, para decir que este fin de semana nosotros no cerramos, es decir, nosotros abrimos pues el sábado, el domingo, el lunes y el martes, todos estos festivos, porque bueno, entendemos que sin sacrificio no hay nada, y nosotros nos tenemos que sacrificar para, bueno, pues para poder, digamos, cumplir con nuestras obligaciones, que son los pagos de impuestos, salarios, seguridad social, etcétera, etcétera.
Y Tony, sí, yo doy fe de tanto del sacrificio, porque estuve por ahí uno de los días de las cometas que estaba eso a reventar y estaban los tres a tope. Y también doy fe del cachopo que lo he probado, y te permito que hagas el resumen porque son todavía las 12 menos cuarto, porque si no, que me hablas de queso fundido a la una y algo, igual no te permitía ese resumen de la elaboración.
La verdad que, Carmen, yo no oí mucho el programa, digamos, a la invitada anterior, pero los minutos finales, que eran, digamos, de una cocina de dieta, pasar de la cocina por colores a, digamos, al blanco y negro, que es el cachopo, bueno, pues los oyentes dirán, vaya cambio, madre mía, pero tiene que haber de todo, ¿no? Hay que cuidarse también en la alimentación, pero yo pienso que un día al mes, un día cada 15 días, que te puedas permitir el lujo de comerte un buen cachopo,
por supuesto,
no solamente cachopo, porque nosotros últimamente suena el Don Pepe por los cachopos, pero nosotros tenemos una gama muy amplia, pues fíjate, desde estamos haciendo ahora, que también está triunfando mucho, el cordero a baja temperatura, digamos que son unos carrés de cordero y unas paletillas de cordero, ¿vale?, que se ponen en el horno, envasadas al vacío, ya digamos con el aderezo, que lo que lleva pues es un poquito de romero, un poquito de tomillo, un ajo, un poquito de sal y un chorretón de aceite de oliva. Eso envasamos al vacío durante 24 o 48 horas, lo mantenemos en la nevera y después se queda en el horno. Nosotros tenemos un horno que es una maravilla, que es un Rational, que eso cocina a baja temperatura en 12 horas y hacemos una cantidad que son como 20 o 20 y tantas piezas de carne. Y eso últimamente, lo que es el cordero, está triunfando. Este fin de semana hemos hecho también, vamos a hacer una prueba, porque nosotros, aparte de tener la carne de cabra y el cabrito frito, que son productos, digamos, básicos aquí en la, digamos, en la cocina majorera, nos hemos atrevido para probar, que todavía no lo hemos probado, con las paletillas y las patitas de los cabritos. Entonces hemos asado como 4, 6, 8 piezas de cada, y este fin de semana vamos a tener el resultado, y pienso que eso es espectacular, porque, digamos, la cocción a baja temperatura que se hace al baño María con estas piezas de carne envasadas al vacío, cogen un sabor impresionante, ¿no? Y luego la carne, digamos, que se despega del hueso, es algo que se queda, bueno, eso es un espectáculo. O sea, que yo animo a la audiencia de tu programa, La Defensa, Carmen, y a los oyentes de Radio Sintonía, a que se animen este fin de semana, que se acerquen por el Don Pepe, el Parque Holandés, que sepan que tenemos piscina, que tenemos unas medidas de seguridad, porque nuestro local es enorme. Nosotros contamos aproximadamente con unos 350 metros entre terraza y comedores, y aquí en ningún momento hay agobio de gente, ni están pegados mesas con mesas, ni sillas con sillas, con lo cual hay una circulación de aire. Tenemos una terraza que da a la piscina, que también se está muy bien y se come, y yo los animo a todos los que quieran venir a probar, no solo el cachopo, el cordero, tenemos calamar sahariano, tenemos pescaditos de la zona, hay buenas viejas, hay, en fin, mucha variedad, Carmen.
Ya lo oigo, me están poniendo los dientes largos. Y antes de despedirte, bueno, que sepan que estaba hablando del cachopo, y que recibieron el premio al mejor cachopo de Canarias de la mano de la guía del cachopo, así que felicidades, Tony. Y antes de que te vayas, me gustaría que nos dijeras también, porque son muchas las ventajas que puede tener la autovía, pero en este caso para el restaurante del Pepe, Don Pepe, no es del todo así.
Bueno, vamos a ver, cierto, tienes razón. A nosotros en su día, cuando nos cerraron la carretera por aquella película que se montaron unos políticos, que en aquellos momentos eran nuestros dirigentes del Cabildo de Fuerteventura, digo que se montaron una película porque la verdad al final cerraron por una película, ¿no? Para nosotros nos vinieron a vender la moto, no solamente al Don Pepe, sino a otros negocios que hay en Parque Holandés y a los residentes de la organización. Pues cortándonos la carretera hacia Corralejo, con lo cual teníamos que hacer, digamos, gente que trabajaba en Corralejo, que trabajaba en los hoteles, que trabajaban a turno partido y de residentes en Parque Holandés, tenían que hacer una media de 18 o 20 kilómetros extra todos los días, con el consiguiente gasto de gasolina, de ruedas, de aceite, de coches, de tiempo, de todo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo pasamos mal, digamos, los 90 días que estuvo la carretera cerrada, pero bueno, 25 años, Carmen, 25 años, digamos, que dan para mucho, ¿no? También dan para haber, digamos, afianzado y haber una clientela, de haber fidelizado, ¿no? Haber fidelizado a una gente, no solamente locales, sino darte cuenta que en 25 años ha venido gente que nosotros nos conocimos de niños, que ya están casados, incluso tenemos una pareja que bueno, que empezó a venir al Don Pepe, cada uno por su lado, eran jovencitos, después se conocieron, y ellos dijeron que una vez que su boda, que ellos se querían casar en el Don Pepe, ¿no? Entonces, el único regalo que ellos le pedían a sus invitados es que se costearan el viaje a Fuerteventura, porque ellos la boda la iban a celebrar en el Don Pepe, y así fue. Y fue un éxito para mí, vamos, un orgullo. Tú imagínate, alguien que viene de Londres, una pareja que viene de Londres, que decide hacer su boda en tu restaurante, que fue, digamos, el de su niñez, el donde siempre vino con sus padres, con sus abuelos, y se casaron aquí. Fue una historia muy bonita. Entonces, bueno, la autovía es cierto que siempre nos quita, ¿no? Pero yo, el boca a boca, Carmen, y esto, digamos, esto el tema de redes sociales, que bueno, que yo la verdad es que manejo y manejamos bastante, porque, bueno, pues tenemos casi cerca de 3.000 seguidores en el Facebook del Don Pepe, ¿no? Y bueno, todas las semanas pues publicamos alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta semana pasada salió un vídeo que una compañera tuya de otro medio nos hizo, y eso, bueno, pues tuvo una repercusión brutal, bestial, y bueno, y ahora ya te digo que es que la gente ya me para y me dice, oye, tengo que probar ese cachopo, pero bueno, que no todos cachopos, los cachopos están brutales, bestiales, riquísimos, pero hay muchísimas más cosas, hay ofertas, hay menú para niños. Ah, se me olvidaba, Carmen, una cosita muy importante también, ¿no? Que teniendo en consideración que hay unas personas que tienen intolerancia al gluten, ¿vale? Pues nosotros, digamos que de esos 30 cachopos, que aunque pueden salir hoy 30 o 40, pues unos 6, 7 u 8 van a ser sin gluten, ¿vale? Entonces esos cachopos no se hacen con harina de trigo, sino con maicena, ¿no? Y no se empanan con pan normal, sino con un pan especial para celíacos, y después pues se envuelven en un papel film para que no se contaminen con restos de otros productos que les pueda, y se fríen y se preparan en un aceite limpio exclusivo para ello. Entonces, cachopos sin gluten también en el restaurante Don Pepe, porque bueno, también esta gente que tiene esas intolerancias tienen derecho, ¿verdad?
Así es. Pues Tony, muchas gracias por acompañarnos, y nos quedamos con todas esas sugerencias que nos acabas de hacer. Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias, Carmen, a tu programa y a Radio Sintonía por la posibilidad que nos da poder visualizar el restaurante Don Pepe en toda la isla. Muchísimas gracias, Carmen. Que tengas un buen día.
Gracias, hasta luego.
Gracias, buen día.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al muelle de Corralejo, directamente a uno de los sitios más recientes, antiguos y recientes a la vez del pueblo, y es La Lonja. Eddie, propietario del restaurante, le ha sabido dar un gran cambio a la clásica lonja de pescadores, y no es solo un lugar muy bonito, sino que es el sitio ideal para comer un pescado fresco. Eso sí, más fresco imposible. Y además, hace unas semanas tuvieron una degustación de las primeras gambas de Corralejo, un proyecto en el que está inmerso la Cofradía de Pescadores de Corralejo y que tiene muy buena pinta. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Parece que ha sido el programa de tanto de Santiago como el mío de alargarnos un poquito, pero bueno, ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía, y te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda que puedas consultar con nuestras nutricionistas, nos la puedes decir a través del WhatsApp o las redes sociales. Y yo, sin más, me despido y les deseo un buen fin de semana, y nos escuchamos el próximo viernes.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en la despensa.
La despensa con Carmen Umpierre.